From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Israel says it's accepted an Egyptian plan for an immediate ceasefire after its airstrikes on Gaza.
Israel afirma que aceptó un plan egipcio para implementar un alto al fuego inmediato después de que sus ataques aéreos sobre Gaza provocaran la muerte de al menos 192 palestinos. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, dijo que el asedio israelí continuará si Hamas rechaza el acuerdo. Regev declaró:
"We said all along that our goal.
Hemos dicho desde el principio que nuestro objetivo es lograr la paz y la seguridad sostenidas a los ciudadanos de Israel y poner fin al lanzamiento de cohetes sobre nuestras ciudades. Si el lanzamiento de cohetes continúa pese a todo, si Hamas rechaza la propuesta de Egipto, nosotros estamos listos, por supuesto, para continuar nuestra operación, para intensificar nuestra operación en la medida de lo necesario para proteger a nuestros ciudadanos".
The United Nations estimates more than 80% of Gaza's dead are civilians, including 30.
Naciones Unidas estima que más del 80% de los muertos en Gaza son civiles, entre ellos 36 niños. Más de 1000 cohetes se han disparado desde Gaza hacia Israel, pero no se han registrado muertes israelíes como consecuencia de esos ataques.
In Afghanistan, at least 50 people have been killed in Paktika province after car bomb exploded in a crowded market.
En Afganistán, al menos 50 personas han muerto en la provincia de Paktika tras la explosión de un coche bomba en un mercado muy concurrido. Se cree que todos los muertos eran civiles. La explosión se produjo horas después de que una bomba en una carretera matara a dos empleados del saliente presidente afgano Hamid Karzai en Kabul. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad por ese ataque.
In Moscow, Russia, a subway train is derailed, killing at least 10 people.
En Moscú, un metro se descarriló provocando la muerte de al menos 10 personas y más de 100 heridos, cerca de la mitad de ellos de gravedad. El descarrilamiento parece haber sido causado por una subida de tensión. Naciones Unidas está retirando su personal de Libia en medio de uno de los peores episodios de violencia desde la destitución de Muammar Gaddafi, apoyada por Estados Unidos en 2011. Los intensos combates entre milicias rivales han matado al menos a 15 personas desde el domingo y los bombardeos han destruido el 90% de los aviones en el aeropuerto principal. Los cierres de los aeropuertos en Trípoli y el Misrata han eliminado efectivamente a Libia de las rutas de casi todos los vuelos internacionales.
Secretary of State John Kerry says he's returning to Washington D.C. to consult with President Obama following talks with.
El secretario de Estado John Kerry afirma que va a regresar a Washington D.C. para consultar al presidente Barack Obama tras las conversaciones mantenidas con su homólogo iraní sobre el programa nuclear de Irán. En declaraciones efectuadas el día de hoy, Kerry citó un progreso tangible en cuestiones clave, pero dijo que todavía hay brechas muy reales ante el plazo del domingo. En una entrevista con el New York Times, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo que Irán podría estar de acuerdo en paralizar su capacidad nuclear a cambio de un alivio de las sanciones, pero Kerry se negó a decir si Estados Unidos aceptaría el trato.
The United Nations Security Council has unanimously approved a resolution to allow.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad una resolución para permitir el envío transfronterizo de asistencia humanitaria a las zonas controladas por los rebeldes en Siria, sin la aprobación del gobierno sirio. La medida podría ayudar a millones de personas que necesitan alimentos y otros recursos básicos después de que el gobierno sirio fuera acusado de bloquear la asistencia. El gobierno de Obama ha deportado 38 mujeres y niños hondureños, algunos de ellos de tan solo 18 meses de edad, en lo que dijo ser solo la primera ola de las deportaciones, en medio de un aumento en la cantidad de niños que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica. Los inmigrantes fueron trasladados a San Pedro Sula, una ciudad hondureña que tiene la mayor tasa de homicidios del mundo. En junio, los niños fueron asesinados a un ritmo de más de uno por día en Honduras. Una de las deportadas, Angélica Galvez, habló después de llegar a Honduras. Galvez expresó:
"No me dieron derecho a nada, ni a un abogado, ni a una entrevista, a nada. O sea, incluso nos sacaron a las 3 de la mañana ahora y no nos dijeron nada si veníamos deportados ni nada".
Una periodista preguntó:
"¿Qué la obligó a salir del país?".
Galvez respondió:
la economía.
En una entrevista con un diario mexicano publicada el lunes, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández culpó a las guerras por el narcotráfico apoyadas por Estados Unidos en México y Colombia por llevar narcotraficantes a Honduras, alimentando así la violencia que está contribuyendo al impulso de la migración a Estados Unidos.
The United States has agreed to sell $11 billion worth of Apache attack helicopters.
Estados Unidos ha acordado vender armas a Qatar por un valor de $11 mil millones, entre ellas helicópteros de ataque Apache y misiles Patriot y Javelin, en lo que consistiría la mayor venta de armas de Estados Unidos este año. Qatar es un estrecho aliado de Estados Unidos y aloja una base militar estadounidense clave, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas.
Citigroup has agreed to pay $7 billion to settle a federal probe over its sales.
Citigroup acordó pagar $7 mil millones para resolver una investigación federal sobre la venta de valores respaldados por hipotecas tóxicas que contribuyeron a hundir la economía y a desplazar a millones de personas. El acuerdo incluye $2 mil millones en compensación para las personas que perdieron sus hogares. En una conferencia de prensa realizada el lunes, el fiscal general Eric Holder dijo que Citigroup ocultó a propósito los riesgos que sabía que estaban asociados con los préstamos. Holder expresó:
la conducta del banco fue atroz y, bajo los términos del acuerdo, el banco ha admitido sus felonías con gran detalle. Las actividades del banco destrozaron las vidas y medios de subsistencia en todo el país y también en todo el mundo.
Holder dijo que el acuerdo incluye una penalización civil de $4 mil millones, la mayor multa hasta la fecha de su tipo. Pero en un comunicado del grupo Public Citizen dijo que el acuerdo era demasiado indulgente, señalando que no fueron anunciados cargos criminales. La firma de contabilidad Ernst & Young acordó pagar más de $4 millones para resolver las demandas presentadas por el cabildeo por parte de una de sus unidades en nombre de dos compañías que habían sido contratadas para auditar. La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Ernst & Young de violar las normas destinadas a preservar la independencia, pero no nombró a las otras dos compañías. El ejército colombiano llevó a cabo el ataque contra rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, más cruento del último año, justo antes del reinicio previsto para las negociaciones de paz. Soldados colombianos mataron a 13 rebeldes y capturaron a otro durante el fin de semana al noreste del país. Está previsto que se reinicien en el día de hoy las negociaciones de paz, que tienen por objetivo poner fin al conflicto que ya lleva 50 años. El presidente Juan Manuel Santos resultó reelecto el mes pasado tras prometer dar continuidad a las negociaciones. Sin embargo, han proseguido las operaciones militares contra las FARC. La más reciente serie de documentos de Edward Snowden revelan cómo la agencia de espionaje de Inglaterra, la GCHQ, desarrolló una serie de herramientas secretas para manipular Internet, difundiendo propaganda, manipulando encuestas online, abultando visitas a ciertas páginas, efectuando envíos masivos de correos electrónicos y vigilando usuarios de Skype en tiempo real. El sitio web de noticias Intercept publicó el documento, el cual incluye algo así como un menú de herramientas encubiertas con nombre en código como Angry Pirate, Concrete Donkey, Stealth Moose y Imperial Barge, término que hace referencia a la capacidad de conectar a dos usuarios de telefonía desprevenidos en una llamada. Las revelaciones tienen lugar al tiempo que está previsto que el Parlamento británico inicie un debate sobre un proyecto de ley de vía rápida por el que se extenderían las facultades de espionaje del gobierno.
A New York Times investigations revealed brutal attacks by corrections officers against prisoners are common occurrence.
Una investigación del periódico New York Times reveló que los ataques brutales por parte de funcionarios del sistema carcelario contra los reclusos son sucesos comunes en la prisión de la isla de Rikers, en Nueva York. Un estudio interno secreto llevado a cabo por el Departamento de Salud de la ciudad, al cual accedió el mencionado periódico, establece que en un periodo de 11 meses, 129 reclusos de Rikers sufrieron heridas graves provocadas por el personal penitenciario. En un 77% de los casos, el recluso padecía una enfermedad mental. En un caso, funcionarios de la prisión intervinieron cuando un recluso intentó colgarse a sí mismo. Lo obligaron a acostarse boca abajo en el piso y lo golpearon con tanta fuerza que sufrió una perforación intestinal que le impidió ser sometido a cirugía de emergencia. Otro recluso, Andrew Lane, dijo al periódico que fue golpeado de tal manera que casi le provocan la muerte. Lane relató:
One officer took
Un funcionario tomó una piña americana y se la colocó y simplemente comenzó a golpearme, pum, pum. Y fue ahí que empecé a sentirme mareado, más y más mareado.
Ni uno de los guardias involucrados en ninguno de los 129 casos documentados ha sido procesado. A grandes rasgos, Rikers alberga actualmente a la misma cantidad de personas con enfermedades mentales que todos los 24 hospitales psiquiátricos del estado de Nueva York juntos. En democracynow.org se puede acceder a la entrevista que mantuvimos con la activista del movimiento Occupy Wall Street, Cecily McMillan, respecto a las condiciones de reclusión en Rikers durante los dos meses en que estuvo presa allí.
En Washington, D.C., 24 people opposed to the gas drilling technique known as fracking were arrested.
En Washington, D.C., 24 personas que se oponían a la técnica de perforación para extracción de gas conocida como fracking fueron arrestadas el lunes tras obstruir las entradas de la Comisión Federal Reguladora de Energía. Los manifestantes protestaban contra lo que califican como la aprobación mecánica del impulso de la mencionada industria para exportar gas natural. Se centran en Cove Point, una terminal de exportación de gas natural licuado propuesta por Dominion Resource en Maryland, respecto a la cual el organismo dará a conocer su decisión definitiva el mes próximo. El domingo, más de 1,000 personas participaron en la Marcha del Pueblo contra Cove Point y el auge del fracking en Estados Unidos, práctica que, según afirman, pone en riesgo la salud, la seguridad y el clima.
Missouri is set to execute a prisoner despite newly surfaced evidence he may be innocent.
Está previsto que Missouri ejecute a un recluso a pesar de evidencia surgida recientemente que señala que podría ser inocente. Está pautado que John Middleton será ejecutado con inyección letal poco después de la medianoche del miércoles, ya que se lo acusa por 3 asesinatos. Sin embargo, sus abogados afirman que nuevas evidencias podrían implicar a otros 2 hombres y probar que el día de uno de los asesinatos, Middleton se encontraba de hecho a unos 65 kilómetros de distancia, recluido en una cárcel de Iowa. Sus abogados han solicitado a un tribunal federal de apelaciones que detenga la ejecución.
The South African writer Nadine Gordimer has died at the age of 90. She wrote more than 2 dozen.
La escritora sudafricana Nadine Gordimer falleció a los 90 años de edad. Escribió más de 2 decenas de obras de ficción, 3 de las cuales fueron prohibidas por el régimen del apartheid. En 1991 ganó el Premio Nobel de Literatura. En un comunicado, su familia expresó que entre sus momentos de mayor orgullo se encuentra el testimonio que brindó durante un juicio de 1986 en defensa de 22 miembros del Congreso Nacional Africano que fueron acusados de traición. El Comité Nobel destacó especialmente su novela de 1981, Julie's People, que trata de un sirviente negro que rescata de la guerra civil a sus empleadores blancos. Gordimer se refirió a la novela durante un evento organizado por Penn World Voices en Cooper Union en el 2007. Nadine Gordimer expresó:
I was looking at what was very likely at the time, it seemed to me to happen, that we were...
Estaba mirando hacia lo que a mi entender podría probablemente suceder. Nos encontrábamos en aquel país como roedores al borde del abismo, listos para caer en una guerra civil, precipitada, por supuesto, por el régimen blanco y con respuesta naturalmente por parte de la resistencia negra, por lo que Julie's Family fue una mirada hacia un posible futuro horrendo. Y qué bendición que no haya sucedido, lo evitamos.
My look into a possible horrendous future and what a blessing for all the gods that may be that it didn't happen. We avoided it.
Nadine Gordimer died in her sleep at her home in Johannesburg.
Nadine Gordimer falleció el domingo mientras dormía en su hogar de Johannesburgo. Tenía 90 años de edad.
And Alice Coachman, the first African American woman to win an Olympic gold medal.
Y Alice Coachman, la primera mujer negra que ganó una medalla de oro olímpica, falleció en Albany, Georgia, a los 90 años de edad. Coachman ganó el oro para Estados Unidos en salto alto en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 y fue homenajeada en la Casa Blanca antes de regresar al segregado sur.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.